opiniones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. El horario va a ser ese, a las 7 de la mañana.
Los sábados.
Los sábados, claro, los sábados, ¿no? Con todo el peso de los años, ¿no? Tanto de los opinadores y conductores como de los operadores, porque la cosa no está tan fácil, y menos a los 65 y a los ¿qué? 80, no es cierto.
Y en sábado.
Y en sábado. No, pues gracias por acompañarnos en esta mesa. El recuento de la mesa de diálogo. Son ediciones vespertinas del programa Punto Universitario. Bueno, por aquí es el recuento de la semana. Y siempre con la oportunidad de acompañar a grandes amigos. En unos momentos más, nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala se va a conectar con nosotros. Pero por lo pronto a mí me da mucho gusto poder acompañar en esta mesa a grandes amigos, periodistas, columnistas, analistas, creadores de contenido. Saludo a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro. Buenos días, Jorge. Un saludo para Álvaro.
Saludo a mi amigo el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días y saludos a Álvaro, y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Este abrazo lo extendemos a nuestros amigos en Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán, Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Un gran saludo a quienes nos ven también en la transmisión por televisión, en el canal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la plataforma de YouTube, y también un gran saludo a quienes están siguiendo la transmisión en vivo en Facebook, por el Facebook de Punto Universitario y de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias, y también a quienes lo hacen a través de todas las redes sociales, un gran saludo. Le extiendo este saludo a nuestros amigos, el equipo técnico tras esta transmisión del área de multimedia de comunicación social, a nuestros compañeros ¿por qué no me acuerdo de mi gran amigo? Ya me acordé, ¿no? El Jaime me trae de la cabeza, me trae de la greña, de la poca greña que me queda, ¿no? Mi amigo Alejandro López, que le mando un gran abrazo, que es el coordinador de este equipo. Gracias, Gilberto. Y también, por supuesto, a toda la palomía ahí, empezando por mi amigo Alfonso Poncho Insunza, que es el que nos está cuidando en este momento, que le agradezco enormemente, le mando un saludo, y a toda la palomilla, a David Velázquez, Víctor Figueroa, Daniel Ángeles, y en lo particular a toda esa área de multimedia, de edición y producción, Pablo, Anel, que hicieron un gran trabajo toda la tarde, noche, y que hoy vamos a tenerlo, es un fragmento, es la postproducción de toda esta información que se ha generado a propósito de pues esta reunión que tuvo Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, con la CONTU, ¿no? Es la coordinadora,
la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios, ¿no? Y yo les agradezco mucho el trabajo y profesionalismo, y por supuesto también aquí a los productores de este programa, productores de Radio Universidad, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Un gran abrazo, un gran saludo a nuestro amigo el director de comunicación social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y a nuestra directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez, y Roberto, únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. Tenemos para tu disposición el teléfono de cabina, el WhatsApp, 66-7318-7487. Radio UAS, todas las voces tienen un lugar. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. En este número de WhatsApp está, ahí a un ladito tiene la pantalla nuestro productor, Roberto Millán, el cual no lo saludo y le mando un saludo y le reconozco. Un poco más temprano el día de hoy, él es el productor general por las mañanas en la cabina Amparo Ochoa. Y bueno, estar pendiente de esta comunidad, reinventarnos esta comunidad, queremos escucharlos. 66-73-18-74-87. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Y miren, a ver, como dice la canción, ¿no? A ver. Pues se abrió la discusión, José.
Se abrió.
Jorge, amigos y amigas. Y en realidad, en el recuento, lo trascendente en esta semana, la agenda incluso de los medios de comunicación, los formales, ¿no? Y los electrónicos, prensa escrita, radio y televisión y electrónicos, ¿no? El tema fue este anuncio del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un anuncio precedido por la situación financiera crítica, muy crítica, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No se pudieron cumplir con la totalidad del pago de las primas vacacionales, y aunque estén contractuadas al personal jubilado, no se le pagó la prima vacacional por una elemental razón: no hay dinero. El recurso no es el recurso suficiente. Aquí está alguien, ahí en redes me tundió, pero bueno, vale la pena la discusión. No, es que no es adecuado. No. Bueno, yo sostengo que el adecuado es aquello que está obligado. Y bueno, si se trata de lo que está obligado, pues el financiamiento obligado es para 40 días de aguinaldo y no para 72.
Lo que marca la ley.
No, es lo que marca la ley. El financiamiento obligado es para 55, para 40 días, tanto académicos y administrativos.
Máximo.
Y no 55 y 72, respectivamente. No, el financiamiento adecuado es para el pago de primas vacacionales para el personal en activo. Solamente. ¿Ah? Entonces, no es un presupuesto. El no tener un presupuesto adecuado es un presupuesto insuficiente. Ahí sí. ¿Insuficiente para qué? Pues para financiar todas las prestaciones ligadas a salarios, entre ellas la jubilación dinámica. Y se ha abierto una gran discusión, ¿no? Empiezan a salir, lo voy a decir, tienen para mí el respeto de ejercer su derecho a opinar, pero me reservo el derecho a respetar el contenido de lo que opinan, ¿no? Aquí no hay, nosotros siempre tuvimos la razón y nosotros siempre fuimos los buenos. No es correcto. O sea, una postura así no es la correcta, ¿no? Quiere decirlo, hay algunas expresiones por ahí, ¿no? Que tienen acceso a medios, ¿no? Y dan su opinión. Está muy bien, abramos la discusión, pero sobre la base de hablarnos con la verdad y con la responsabilidad, ¿no? Alejados de filias y de fobias, ¿no? Hay quien dice, no, no, es que permitieron un crecimiento masivo. O sea, la universidad permitió, a ver, permitió un crecimiento masivo. Vean las estrategias en materia de política educativa. Calderón, Fox, Peña Nieto, Miguel de la Madrid, siempre fue la convocatoria a las instituciones educativas a que elevaran la media nacional, al menos en la universidad pública, tanto a nivel bachillerato como profesional. En aquel entonces, de cada 10 estudiantes que podían estudiar, estudiaban 2 o 3. Hoy no crean que es mucho, ¿eh? Son no, 4, 5 vamos a poner.
No, son de cada 10 son 7 puntos y feria.
No, no. La media nacional.
La media nacional, aquí te traigo.
No, no, no.
Ahorita la vamos
a ver. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Tampoco ha subido mucho. Bueno, perdón, te preciso. De las universidades públicas en el país, la media nacional de lo que reciben son 4. La UAS está en el 100%.
Yo hablo del bachillerato.
Bueno, yo hablo solo de las universidades, okay. No de todo el bachillerato nacional, ¿no?
Aclarando.
Entonces, aclarando me dice. Entonces, no es que la universidad haya permitido. ¿O cuál era el asunto? ¿De qué se trataba? ¿De que la universidad estuviera enfrentado con el gobierno en política institucional? ¿O ya se les olvidó que el presupuesto de la universidad está en función de la matrícula que tiene? ¿No? Y sí, está bueno señalar los excesos. Se cometieron excesos. Aquí lo hemos dicho y lo dijimos ayer de manera muy cruda en la noche. Cometimos un exceso. ¿No? Pero tampoco nos vamos a eximir. O sea, vamos a salirnos del barco y a ver lo sucio que lo limpian, porque nosotros siempre estuvimos limpios. No, es cierto. No es verdad. No es verdad. Y yo voy a hacer una inflexión así muy rápida. Miren, hay una enorme cantidad de investigadores sólidos, con una alta formación, muy experimentados. Muy experimentado, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, es verdad, pero un porcentaje, el 40, el 50% de su antigüedad laboral, se la pasaron en el extranjero o en otras instituciones haciendo maestrías y doctorados y estancias postdoctorales y profesores invitados. Muchos. Y la carga de ellos tuvo que ser cubierta por profesores que se tuvieron que contratar. Y se fueron porque tenían, claro, el derecho que les daba el contrato colectivo, que también ahí hay un problema, ¿no? Y mientras se la pasaron viajando, dando conferencias magistrales, siendo profesores invitados, haciendo estancias postdoctorales, ¿no? No estuvieron en la universidad. Entonces, a ver, como dijo el otro, si se trata de eso, tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? Yo, en mi lectura, sostengo que no hay, no es que no se hayan cometido excesos. A ver, y ya se les olvidó la enorme cantidad de profesores de tiempo completo que se fueron a sabático. Muchos. Hay que reconocerlo. Y muchos en el sabático presentaban como proyecto de desarrollar cursos de hilado y tejido y chambritas, ¿eh? Unos que se fueron a estudiar disque idioma extranjero y traían ahí de los, como comprobante, diplomas que aparecen en la caja de los cornflakes, ¿no? El que entendió, entendió. O sea, hubo muchos excesos. Pero, ¿de qué se trata? Dices tú, no, pues está muy fácil. Chuck Snow dice que no hay que hacer tabla rasa del pasado, sino hay que hacer una posición crítica. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, sí es cierto, pero todos los que fueron culpables, ¿qué hacemos? ¿Los metemos al paredón? ¿Y los condenamos a la horca? ¿Y así se resuelve el problema? Y de pronto todo el mundo tuvo la culpa. Tuvieron la culpa los gobernadores de los estados, tuvieron la culpa, todos tuvieron la culpa. Y el que sale, acusa y señala con el dedo, ¿no tuvo culpa? No, hay una. José y Jorge, se abrió la discusión.
Se abrió.
Aquí yo traigo preparado un material que tiene que ver con esto. El subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, Ricardo Lomelí, de frente, fue con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Esto es, todos los sindicatos universitarios del país están en la CONTU, ahí están. Y les dijo, el gobierno federal basta, ya no va a implementar rescates financieros. No es posible, porque yo estoy recibiendo a rectores. O sea, solo en este año, de todos los rectores del país, digo, de todos los que tienen problema para cerrar el año, ¿no? Son casi 15 mil millones de pesos los que están solicitando, solo para cerrar este año. Y lo que les dijo Ricardo Villanueva Lomelí, le dijo, no, sí tienen dinero. El dinero les alcanza para pagar al personal activo. Las prestaciones, fundamentalmente la jubilación, para eso no tienen. Y dice Ricardo Villanueva Lomelí, hay otro grupo de rectores de universidades que vienen a pedirme para crecimiento, para incremento salarial, y le están aportando a una bolsa de fideicomiso. ¿A quién le hago caso? A los que les hace falta para pagar quincenas y que se gastaron el dinero y que no hicieron nada y que su personal jubilado gana un 160% de salario, que gana más salario estando jubilado que estando trabajando sin poner ni un solo 5. Ese es el problema. Está con nosotros nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala. Ahorita lo saludo y le quisiera dar paso a este primer material y luego entrar a la reflexión que pudiéramos hacer. Pero Álvaro, muy, muy buenos días. Te agradezco poder estarte acompañando el día de hoy. Un saludo, Álvaro.
Buenos días, Wilfrido. Buenos días, José López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Tarde, pero seguro.
Miren, vámonos sobre el primer aspecto, ¿no? Dice el subsecretario, no habrá más rescate financieros para universidades en crisis. Apoyo solo a los responsables, colectivos universitarios, que hicieron reformas en su sistema de jubilaciones y pensiones. Esa es la postura de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver ese fragmento.
Yo sí quiero felicitar al sindicato de académicos de esta universidad, a Melchor, a su dirigente, por aportar 12% de su salario para el fondo de pensiones. Síganlo haciendo. Si alguien no lo está haciendo, ustedes están bien. No claudiquen. Los que están bien son ustedes. No se vale que haya quien reciba una doble pensión en este país sin haber aportado nada durante todos sus años trabajados. Cero pesos el patrón, cero pesos el trabajador. Se van con una pensión al 100% de la universidad y con otra del IMSS. 160%. Te va mejor jubilado que trabajando. ¿Están de acuerdo? En mi universidad se paga el 18% el trabajador y el 18% el patrón. ¿Y por qué van a rescatar a final de año a la universidad donde sus trabajadores no pagan nada? Y a mí no me dan para crecer en infraestructura o en salario, porque están rescatando al que se portó mal.
Siete de la mañana con 28 minutos. Álvaro, tu reflexión.
Wilfido, lo dijimos ayer. Ya empezaron a saltar los redentores. Y esos redentores hay que recordar. Son figuras que tienen algo de responsabilidad. No todo, Wilfido. Esta es una responsabilidad colectiva, hay que decirlo. Y hay que afrontarla con madurez, inteligencia y sobre todo con espíritu universitario, de un buen universitario. O sea, surgen y empiezan a repartir culpas y no, nosotros lo dijimos, nosotros defendimos esto, cuando en realidad fue todo lo contrario. Sí ha crecido la nómina, pero también ha crecido la matrícula y ha crecido la universidad de manera exponencial, de manera muy importante también, Wilfi. Hay que recordar que está creciendo la Facultad de Medicina. Ya llegó a los Mochis, ya está en Mazatlán, ya está en Guasave. Las carreras han crecido, o sea, se han abierto oportunidades para los jóvenes sinaloenses, y obviamente que eso requiere la contratación de más personal. Que digan que no es especializado, pues ¿quién les otorgó ese estatus para estar calificando a ellos de que fulano no es especializado? O sea, los ciega el ego. O sea, no es que yo me fui al extranjero y a estudiar. Sí, señores, se pueden ir a donde quieran, pero el conocimiento es universal. No porque se vaya una persona a estudiar a otro país, ya es más inteligente que otra o recabó más conocimiento que otra. Ahorita le picas un clic aquí a una computadora, a algún espacio, y recoges la información y el conocimiento que tú desees, Wilfrido. Eres competitivo con otras universidades del país. Por lo que Salamanca no da, como dicen por ahí, hay un conocimiento. O sea, puedes ir a donde tú quieras, pero no te puedes despojar de tus egos, de tus odios, de tus fibias, y eso es sumamente delicado. Ya han utilizado ese estatus que constantemente pregonan para estar dañando a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y ahorita han adoptado una posición. Son los mismos que destruyeron el fideicomiso de la jubilación dinámica, Wolfi. Y son los mismos que desde que inició el despegue científico-cultural, cuando empezó esa mutación de la universidad anárquica, que nadie quería a los profesionistas de la universidad y que decían, se solicita abogados de la universidad con bicicleta para el departamento de cobranza, o cuando las dependencias decían, se solicitan profesionistas de estas carreras, excepto los de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No los querían. Y cuando empezó la mutación, cuando empezó esa transformación de la universidad anárquica a la Universidad del Conocimiento se opusieron, Wilfrido, rabiosamente se opusieron. Y cuando se empezaron a establecer las reglas de la para auditar a la universidad, para certificar, evaluar, también se opusieron, se han opuesto, son opositores, porque ellos tienen la verdad. Ellos dicen que tienen la verdad, o sea, a todo. En fin, Wilfrido, han calificado a los rectores que le han aportado a la universidad su visión de futuro, que le han aportado conocimiento, que han buscado cómo mejorar la calidad educativa, los han calificado de autoritarios, de dictadores, de terroristas, de atentar contra la libertad de expresión, en fin, contra todo. Los han calificado de todo. Pero hay una realidad, Wilfrido. Ahorita cualquier expresión, cualquier posición que tomen, se estrella contra la realidad. Los diagnósticos son muy claros. La universidad tiene su estudio y sabe qué es, cuál es el meollo, cuál es el centro del problema. Y ahorita, si viene Juan de los Palotes o Mengano, Perengano, que yo estudié en la Sorbona y que fui a Alemania y que yo digo que la universidad debe tomar ese camino, lo hace de manera virulenta porque Wilfrido, su ego está siendo dañado. Ahí están los estudios, o sea, están confrontándose no con la universidad, con su propia realidad, y se confrontan con los datos de las auditorías, de los estudios actuariales, de los diagnósticos económicos y contables realizados por la Subsecretaría de Educación Pública, de Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Superior, y planteados por Ricardo Villanueva Lomelí, quien es el subsecretario y quien fue rector de la Universidad de Guadalajara. Es contra esos datos que reflejan la realidad universitaria con los que se están peleando quienes están asumiendo una posición de redentores. Wilfrido, en el 2018, los rectores de 11 universidades, de 10-11 universidades, pedían 19 mil millones de pesos para el rescate financiero en el 2018. Fue el último año donde funcionó, donde operó aquel fondo de rescate para las universidades con problemas estructurales. Para las universidades, hay que decirlo, Wilfrido, y así lo dicen los estudios, los dictámenes, para las universidades a las que la jubilación dinámica devoraba su presupuesto. Ya para terminar rapidito, Wilfrido, para que los compañeros también participen. 19 mil millones. Se sacaron ciertas cantidades y se solucionó el problema de los aguinaldos y de los salarios para esas universidades, entre ellas está la de Sinaloa. En el 2019, otra vez el mismo, como dicen allá en México, otra vez vienen con la misma cantaleta a pedir dinero. Y luego les dijo la Subsecretaría de Educación Superior, en aquel entonces dirigida por Luciano Concheiro, el hacedor, junto con Rubén Rocha Moya, el constructor de la Ley General de Educación Superior. Señores, aquí está un estudio realizado por la propia Secretaría de Educación Pública, un estudio en el que participó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, un estudio donde participó el CIES, un estudio donde participó la MOSIBIES y otras, y algunos actuarios. ¿Y qué les dijo? Oigan, no les puedo estar dando dinero. Reformen su... Aquí el estudio dice que una de las... De los grandes problemas que ustedes tienen estructurales es la jubilación dinámica. Reestructúrense. Caminen en ese sentido. 11 universidades. La mayoría de las universidades, Wilfrido, empezó un proceso acelerado para construir fideicomisos o fondos para el rescate financiero y que los paulatinamente ir evitando que el pago de las jubilaciones dinámicas no contempladas en la Constitución General de la República, no contempladas en la Ley General de Educación, no contempladas en la Ley Federal del Trabajo, Wilfrido. Las pensiones universitarias dobles, una pagada por la universidad y otra pagada por el IMSS o por el ISSSTE. Les dijo, la mayoría se entró en la dinámica de crear fondos o fideicomisos. ¿Qué pasó con la universidad? No, porque esos redentores no caminó en ese sentido, porque los redentores se acababan de tronar el fideicomiso. Y los redentores se oponían y decían que el fideicomiso era para enriquecer a los directivos y que era para sostener un partido político y que lo esto y que lo otro. Y como esos redentores tienen espacios en los medios de comunicación y se hacen aparecer como intelectuales, como iluminados, pues no se caminó en ese sentido. ¿Por qué? Ladrones le gritaban a los directivos de la universidad. Saqueadores, sinvergüenza. Esa es la narrativa que saben sembrar nada más. Y no se caminó. Y ahora otra vez, pero ahora sí. Ya está más que cantar. Ahí está el estudio actuarial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, de la Secretaría de Educación Pública Superior. Ahí están los estudios de la propia universidad. Los estudios de la propia Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. Si no hay fideicomiso, si no hay un fondo, esto se va al traste. Y vuelven a salir ahora, ya lo dijimos nosotros, en el año fulano y en el año... Cuando estaban en ese tiempo, estaban en la dinámica de destruir a la universidad, de desacreditarla, de demoler su credibilidad, de manchar su imagen, y siguen en esa dinámica. Pero afortunadamente ya están bien identificados, ya se conoce cuál es su narrativa, cuáles son sus intenciones, los mueve el ego, la envidia, el protagonismo. No quieren a su universidad. Si la quisieran, Wilfrido, estuvieran ahorita trabajando en pos de la construcción de un mecanismo o de modelos que permitan el rescate financiero de la universidad, que no se les siga devorando el presupuesto. Y están chocando con la posición de Ricardo Villanueva Lomelí y con la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que entiendan que el estudio actuarial, que el diagnóstico, que toda la radiografía, el retrato de la universidad, no lo elaboró ni lo impuso por capricho el rector Jesús Madueña Molina. Es una fotografía, o más bien una tomografía, como tú lo dijiste, Wilfrido, de la Secretaría de Educación Pública del país, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene interés en que las universidades se rescaten y que las rescaten los propios universitarios y que las rescaten para que no se conviertan en un barril sin fondo, para que no quiebren. a eso se están enfrentando estas personas, mientras el rector está trabajando en un gran proyecto de gran calado, Gulfido, para rescatar, para hacer una reingeniería financiera. Estos personajes se dedican a denigrar imágenes y a tratar de manchar la imagen de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante.
7:42 a.m. Estamos en el recuento de la mesa de análisis, la edición semanal de Punto Universitario. En la mesa, nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, el maestro Jorge Ramos, y usted a mí ya me conoce. Ingeniero López Duarte.
Bueno, hoy nos amanecimos con la noticia de que el proceso que ha iniciado la universidad a raíz de todo este debate nacional, porque no es un debate local sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa, es sobre la educación superior de las instituciones de educación pública, las universidades, su viabilidad financiera y cuáles son sus condiciones. Y en ese sentido, la Subsecretaría de Educación Superior ha elaborado un diagnóstico, no de la Universidad Autónoma de Sinaloa solamente, de todas las universidades públicas, y lo ha presentado en una asamblea nacional, como decía el maestro Wilfrido, de la Confederación de Sindicatos de Universitarios, ¿no?, de Trabajadores Universitarios, la Confederación Nacional. Entonces, este diagnóstico, lamentablemente, y lo sacó a colación el maestro William el día de ayer, de decir que el ejemplo que se discutió fue el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La gráfica que se presentó fue la de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es muy objetivo el hecho de dónde está el talón de Aquiles de la crisis financiera que vive la universidad, en la jubilación dinámica. Pero aquí comentábamos también que hay otro conjunto de prestaciones, como ahorita lo recordaba nuestro director, en relación a que, por ejemplo, la ley no contempla aguinaldos de más de 40 días, ¿no? Y existen. No existe el cómo explicar la prima vacacional para quien no está trabajando, ¿no? Si ya está fuera, está en un periodo vacacional permanente, ¿no? O sea, ya no trabaja, como son los jubilados, que reciban prima vacacional. O sea, hay circunstancias que tienen que ser revisadas seriamente, y esto, la verdad, hay que sacarla a la luz pública, aunque duela. Yo sé que duele, claro que duele. Pues yo tengo familiares que están jubilados y pensionados, o sea, y que tienen la jubilación dinámica en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que es ciertamente, hay un debate sobre una situación que toca lo más sensible de la economía familiar, el bolsillo, pues. Y esto de por sí reaccionan por otras cosas menores. Ahora imagínate las reacciones de frente a esta, al hecho que se está presentando de revisar un ingreso que la ley no considera. Y que aquí lo comentamos, en diciembre pasado hubo una sentencia de la Suprema Corte en relación a que la jubilación dinámica, por una apelación que había hecho el sindicato del Seguro Social, porque los trabajadores del Seguro Social tenían la jubilación dinámica también, no solamente algunas universidades, también lo tenía el sindicato de Pemex, también lo tenía el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, y creo que todavía hay sindicatos de instituciones públicas que tienen la jubilación dinámica. Entonces, hay un proceso de las pensiones en el país y en el mundo están siendo revisadas Tanto que en Francia hace un año, año y medio, ¿no, maestro? En un día, cuando se anunció por parte del presidente de Emmanuel Macron en Francia, en la noche le quemaron 10,000 vehículos en París. O sea, no es cualquier cosa discutir este tema. Y es obvio que se está planteando por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña, una discusión entre todos, un consenso, la búsqueda de mecanismos que permitan que esta situación sea lo más suave, lo más tersa posible, y que permita que las cosas se compongan sin lastimar a nadie, provocar rupturas. Simple y sencillamente vamos construyendo los consensos de cómo procesar las cosas y qué soluciones hay que establecer. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la Coppel, que tienes una deuda, ¿no? Y te la quiere cobrar, ¿no? Y te quiere desalojar hasta de tu casa y te quiere... Bueno, todo eso, hay formas de negociación, hay mecanismos que hay quitas, hay plazos, hay muchos procedimientos. Aquí también hay procedimientos y se tienen que buscar cómo se van a conciliar los intereses, porque esto no es una batalla que se ha inventado, es una situación que se ha creado con el paso del tiempo por descuido y por irresponsabilidad de algunos, efectivamente, irresponsabilidad de quienes, cuando se creó el fideicomiso en el 2006 y que se dedicaron 10 años hasta que lo destruyeron, hacer una campaña permanente en la universidad y destruyeron ese fideicomiso, que, como decía el maestro Willy ayer, hoy tuviera un capital suficiente para responder en buena medida a la jubilación dinámica. No existe nada, no hay absolutamente nada. Lo único que se tiene es el ingreso institucional que se recibe del gobierno estatal y del gobierno federal. Por eso lo que decía el subsecretario Lomelí en su conferencia el día de ayer ante los sindicatos universitarios del país, es que la realidad es que no se puede tratar igual a los desiguales. El gobierno no puede darle dinero a quien no está dando respuesta para resolver sus problemas desde su interior. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa no creó los mecanismos, ¿no? Su comunidad no creó, sus trabajadores no crearon ese fideicomiso. Y eso es lo que se está requiriendo, un autoanálisis que permita reconocer las limitaciones y las fallas que se han tenido. Y hay que corregirlo. No se está haciendo tabla rasa en absoluto. Lo que se está diciendo, ¿dónde está el principal error que se ha cometido para mantener una circunstancia de este tipo y llegar a una crisis financiera como la que se tiene? Por eso creo que no hay que tronar ningún cohete ni nada por el estilo. Lo que hay que hacer es dialogar. El diálogo siempre es bienvenido y es saludable para encontrar las soluciones. La histeria no puede producir un resultado positivo. Lo que puede provocar es tensión, es desánimo, es frustración, es incapacidad e incompetencia para enfrentar el problema. Por eso, decía el maestro Willy, hay mucho talento. Yo considero a los jubilados personas muy talentosas, muy inteligentes, muy preparadas, pero tienen que recapacitar sobre esto. Tienen que hacer una reflexión, tienen que hacer un autoanálisis de cómo ha sido. Y yo reitero, no son tan complicadas las cosas. Si tenemos voluntad, si tenemos decisión, no son tan difíciles. Lo difícil es en reconocer los errores que hemos cometido. Y eso, pues, es trabajo que se va a tener que desarrollar en un amplio debate, en una amplia discusión, en una intensa información a toda la comunidad universitaria, porque, como decía el doctor Lomelí, la autonomía es saber resolver los problemas de la institución.
¿Eres especialista en provocar, José?
No, maestro.
¿Cómo no?
Yo tengo muchos amigos jubilados y se los he dicho con mucho afecto y se los he dicho personalmente.
Y te volteas y te tiran hasta con la cubeta.
No, bueno, no sé, no me doy cuenta ya.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justamente lo que estamos haciendo es eso. Perdón por el yoísmo, pero aquí en esta mesa y el mismo Álvaro, Jorge, pues partimos de un acto de contrición.
Claro.
Señor, hemos pecado. Esto es, cometimos, o sea, ¿qué parte no entendieron en esta semana que cometimos excesos? Que el movimiento, el sindicalismo universitario, no solo en Sinaloa, sino en el país.
En el mundo.
¿No? Y también, perdón, voy a raspar un poquito, ahí tiene mucho que ver la izquierda en este país. Si los contratos colectivos de los sindicatos universitarios fueron permeados por esa ideología, y muchos hoy de los intelectuales, ¿no?, aristocráticos, ¿no?, algunos hasta miembros del Sistema Nacional de Investigadores vitalicios, con 50,000 pesos mensuales de por vida, ¿no? Fueron liderazgos de la izquierda, interactuaron al interior de las universidades, ¿no? O sea, ¿qué parte no se ha entendido? No solo es un acto de mea culpa, se está reconociendo. Bueno, pero hay que asumir entonces esa responsabilidad que tenemos. Cometimos excesos, claro, pero de eso a decir de que lo advertimos, nosotros no, ustedes sí, no es verdad eso, no es verdad eso. Jorge.
Debemos entender que en este momento estamos atravesando un déficit financiero. ¿Qué es un déficit financiero? Cuando los egresos, es decir, los gastos, superan a los ingresos. Y si un déficit financiero puede llevar a un país a la quiebra, imagínese usted lo que puede hacer con una institución como la UAS. El déficit financiero que llevó Grecia en su momento lo llevó a la quiebra. Durante los años previos a la crisis, Grecia contrajo altos niveles de deuda pública, mucho mayores a lo que su economía podía sostener. Es el caso de la universidad, pidiendo adelantos, pidiendo prestado para poder salir y pagar las quincenas y los aguinaldos cuando el ingreso pues es mucho menor al egreso. Gran parte del gasto, fíjese, lo que derivó la crisis en Grecia. Gran parte de este gasto se destinaba a salarios públicos, pensiones y proyectos de infraestructura.
Con dos ingredientes, ¿eh? En Grecia hay el más alto grado de longevidad en el mundo. O sea, duraban más, los viejos duran más
tiempo. ¿Eh? El sistema de pensiones era muy alto. Este tuvo que reducirse, los impuestos tuvieron que aumentar para poder llevar al rescate financiero de Grecia. Pero Grecia era un país entero que se fue a la quiebra por malos manejos. Y no malos manejos de que se estuvieran robando, no. Malos manejos en el sentido de que se estaban haciendo muchos gastos. Se está invirtiendo mucho en infraestructura. Se llevaron a cabo unos Juegos Olímpicos cuando no había condiciones en el país para sostener eso. Se incorporó a la Unión Europea cuando no podía hacerlo. Y ese es un claro ejemplo de cómo un déficit financiero puede llevar a cualquier institución a la quiebra. Si llevó un país a la quiebra, puede llevar a la universidad a la quiebra. Y si una universidad quiebra, ¿qué pasa? Hay que cerrarla. Nosotros somos conscientes de que el presupuesto que recibe la universidad proviene de financiamiento público. La universidad no es una empresa privada. Las cuotas que cobra inscripción prácticamente son simbólicas, son mínimas, no alcanzan para cubrir los salarios ni para cubrir todos los gastos que tiene esta institución y seguir brindando educación a los hijos de los sinaloenses. Entonces, el financiamiento que proviene, que es público, la persona que lo maneja o las personas que lo manejan, que son el gobierno en turno, tampoco son dueños de ese recurso, porque son recursos provenientes de los impuestos de todas y todos los mexicanos, todas y todos los sinaloenses. No pueden simplemente decir, ¿sabes qué? Tal institución requiere más dinero porque pues cometieron excesos en el pasado y en este momento están atravesando una crisis financiera. Hay que darles más dinero. No, porque eso implicaría recortar presupuesto de otras instancias, de otras áreas, de otras instituciones que también requieren apoyo o de otros programas. Es muy complejo el tema del financiamiento público y no podemos explicarlo en lo que dure el programa. Pero no es posible rescatar a una institución cada vez que ésta esté en crisis. Por ello se deben de tomar medidas. Y somos conscientes de que la crítica destructiva vende. Claro que sí, a la gente le llama la atención leer cuando alguien se pone a acusar a una persona o a directivos o un político en la prensa escrita y se pone a hablar mal de alguien. Claro, la gente podrá leerlo y decir, ah, mira fulanito. Eso solamente vende, pero las propuestas pueden crear soluciones. Y esas personas, muchos de ellos que hoy critican estas medidas que tienen que tomarse, ojo, medidas que tienen que tomarse no porque lo haya decidido la Universidad Autónoma de Sinaloa, medidas que tienen que tomarse por recomendación, prácticamente obligación del gobierno federal para poder seguir manteniendo esta institución viable, para poder seguir manteniendo con vida a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esas personas que hoy critican esto en los diarios, que hoy se presentan como redentores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que incluso ya han amenazado con establecer demandas, amparos y demás, deberían de enfocarse mejor en hacer propuestas. ¿Por qué? Porque las propuestas crean soluciones. ¿Qué se está buscando por parte del rector de esta institución? Establecer mesas de diálogo, mecanismos de comunicación, establecer consensos para poder llegar a la unidad y salvaguardar la Universidad Autónoma de Sinaloa, mantenerla viable financieramente hablando y con ello salvaguardar y proteger la fuente de trabajo de todas y todos los universitarios.
7 de Chanca Chachán de la mañana. Tranquilos. O sea, tenemos que estar tranquilos.
Van a decir ecuánimes.
Pero todo el mundo dice, oye, pero si estamos tranquilos, tú eres el que estás ahí, que no, no sabes ni qué decir. O sea, no nos llames a la tranquilidad. Ven, yo sé bien lo que les digo. Son las 7:59. Sí, miren, por ahí alguien dijo, ¿no? No, es que se va a desatar un canibalismo, ¿no? Ahora van a saber lo que es amar a Dios en Tierra Santa. Y no es verdad, ¿eh? Yo estimo que no es verdad. Hay una reflexión importante que también hay que hacer. Hemos insistido en este programa que cometimos excesos, que el sindicalismo universitario, no solo en México, en América Latina, y en lo particular, el sindicalismo universitario aquí en Sinaloa, el Sindicato de Trabajadores de la UAS, fue impregnado por ese activismo de la izquierda, el ramal universitario del Partido Comunista. Los líderes sindicales eran los cuadros de esa izquierda,
¿no? Hasta los secretarios generales.
Los secretarios generales, claro. Pero eso no es ningún pecado. Fue el determinismo y la circunstancia del momento. Pero también, junto a esta declaratoria de asumir los excesos que se cometieron en las universidades públicas del país desde los sindicatos, en el caso particular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también hay que reconocer que con altura de miras hizo reformas al sistema de pensiones. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Lomelí, decía que eran los sindicatos universitarios en el país, por encima de los gobiernos de los estados y de los municipios, que más reformas habían hecho al sistema de pensiones, que eran más de 70 reformas. Y una de ellas, cuando menos, es de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Porque a partir del 2016, la UAS elimina en la relación laboral y del contrato colectivo la jubilación dinámica. Claro, es una medida hoy insuficiente. Pero para las nuevas generaciones, ¿no? Quizás se va a ver reflejado hasta el 2050, pero ya se empezó. Y empezó hace 9 años. La Universidad Autónoma de Sinaloa también. Insuficiente, insisto. Pero intentó no agrandar el problema. Claro, las dimensiones del mismo son tales que hoy esa medida es insuficiente. Pero lo seguimos comentando. Roberto, José, Jorge, Álvaro. Vámonos a un corte y enseguidita regresamos y le damos también a este tema. Adelante, por favor.
En un momento regresamos. Punto Universitario. Mesa de análisis.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor. Ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México.
Gobierno de México.
¿Tienes amistades o familiares en el extranjero?
Compárteles este mensaje.
Sin importar en qué país se encuentren, pueden tramitar y obtener su INE para ejercer su derecho a votar y seguir siendo parte de las decisiones de México.
El trámite es gratuito y lo pueden realizar en cualquier embajada o consulado del mundo.
Deben llevar un documento que acredite su nacionalidad mexicana, identificación con fotografía y un comprobante de domicilio, aunque no esté a su nombre.
En votoextranjero.mx está toda la información. Allí pueden hacer su cita.
INE.
Continuamos. Punto Universitario. Mesa de análisis.
8:06 a.m. De regreso a esta recuento de la mesa de análisis. El recuento del Punto Universitario semanal. Y recordarles, Roberto, únete a nuestra comunidad de escuchas. Sé parte de este selecto grupo. Escúchanos. Únete a nuestra comunidad, pero queremos que te unas de manera activa. Queremos escucharte. Ponemos a la disposición la línea de WhatsApp, el 667-318-7487. 6673-187487. Coméntanos tus opiniones, que las vamos a escuchar. Sé un escucha activo. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. En la mesa, Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte y el maestro Jorge Ramos. Por cierto, que ya no es aviso parroquial, ¿no? Porque los avisos parroquiales se dan antes, ¿no? No post. La emisión de los sábados será a partir de hoy de 7 de la mañana a 8:30. Y ya son las 8:07, digo.
No,
lo sientan como agresión. Estoy dando la...
No, somos muy mesurados.
Las coordenadas en esta carta de navegación. Y hay este tema que quisiera proponerle a la mesa en el recuento, claro, en los escasos límites de tiempo que tenemos. Hay que, insisto, el sindicalismo universitario, el sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a lo largo del tiempo ha tenido diversos momentos, y hay que reconocer que en el último tramo, en los últimos 15 años, 20 años, este sindicato, la organización gremial de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, académicos, administrativos e intendencial, ha actuado con mucha responsabilidad. Ha habido una mayoría que ha entendido que el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa lleva implícito el fortalecimiento de su sindicato. Tendremos que reconocer ese gran aporte, asumiendo el costo político que tuvieron que asumir. Y de manera mayoritaria y consensual, hubo esta modificación al contrato colectivo y se elimina la jubilación dinámica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A lo largo de estos últimos 20 años, la Universidad Autónoma de Sinaloa, afortunadamente, no ha sido emplazada y golpeada por tomas, por paros, por huelgas. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha avanzado, y ha avanzado gracias a la solidez, al compromiso y a la responsabilidad de las dirigencias sindicales. Y eso hay que reconocerlo, hay que subrayarlo también. Pero eso no nos impide, justamente por lo que tú decías, no nos estamos haciendo tabla rasa del pasado, ¿no? Pero tampoco podemos darle la espalda a una responsabilidad colectiva y compartida. Es muy fácil poner el dedo y culpar, ¿no?, a quienes fueron dirigentes y autoridades de la universidad en esos tiempos. Es muy fácil. Tenemos que asumir este reto y lo tenemos que asumir en colectivo. Hay otro material que tenemos preparado ahí, pero no nos va a dar el tiempo. Y me gustaría, ya son las 8:11, una reflexión final. A ver, son 3 minutos aproximadamente para cada uno. Porque el tema seguirá trabajando. El tema seguirá formalmente. Dio inicio el arranque de la discusión de lo que es esta reforma. Vamos a continuar con la reforma. Empezamos con la ley orgánica. Bueno, pues vamos ahora con la reforma normativa, que lo tendremos que hacer con suma responsabilidad. Álvaro Aragón Ayala.
Wilfrido, que entiendan los universitarios jubilados y en activo que no se trata de un plan o un proyecto para desaparecer la jubilación dinámica, sino simplemente de un plan de reforma para poder que esta jubilación dinámica permanezca, que se convierta en una especie de pensión jubilación participativa, que es lo que quieren en la Ciudad de México. Qué bueno que José Luis López Duarte haya tocado el asunto de las pensiones, jubilaciones en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex. O sea, dicen que esos trabajadores, esos jubilados, reciben pensiones doradas. Pero Pemex no cotiza en el Instituto Mexicano ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE. Tiene sus propios servicios de prestación de servicios médicos, Wilfrido. Y ellos aportan cuotas en un fondo o en un fideicomiso. Los trabajadores aportan cuotas, aporta cuotas el patrón y también le aporta cuotas el gobierno federal. De ahí se deriva la jubilación dorada de los trabajadores de Petróleo Mexicano. También en la Comisión Federal de Electricidad hay una cuenta individual de jubilaciones donde los trabajadores aportan. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se iban hasta las chanclas, Wilfrido, porque había una doble jubilación descarada, una plasmada en el contrato colectivo de trabajo y otra que obligadamente tenía que pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que esto se llevó a cabo un litigio, largo litigio, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social entró en crisis y dijo: no pago la jubilación contemplada en el contrato colectivo de trabajo, no la voy a pagar. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Les voy a pagar nada más la que estoy obligadamente responsable y obligadamente a pagarles, que deriva del instituto, directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y demandaron los trabajadores a la institución para el pago de la jubilación dinámica o la doble jubilación. ¿Y qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No al pago de la doble jubilación, y dictaminó de que la doble jubilación era inconstitucional y que no tenía por qué el sindicato pedirle recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para pagar esa doble jubilación. Y el caso que nos ocupa, Wilfrido, es el de las universidades públicas estatales, donde hay universidades donde se está tomando recursos del gasto corriente, del activo, del enviado, del subsidio enviado por la Secretaría de Educación Pública para educación, para infraestructura. De ahí se está tomando para pagar una jubilación dinámica donde no se cotiza, donde nadie cotiza. Es una doble jubilación porque los trabajadores en algunas universidades reciben su pensión jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social y reciben del ISSSTE o de otra dependencia creada en los gobiernos de los estados. Ya lo dijo Ricardo Villanueva Lomelí, el subsecretario de Educación Pública. Tiene olor a estafa maestra esto, porque yo, como subsecretario, las autoridades de la SEP enviamos dinero para pagar a los activos, no para pagar a los jubilados. No está contemplado ninguna partida. Eso está claro, lo deben de entender los trabajadores, y aún así se cumple con una obligación contractual, le llaman, una especie de sofisma. Contractual viene de contrato, y el contrato no es ley. Es un convenio, un acuerdo. Obviamente que esos acuerdos muchas veces están por encima de lo que plasma la ley laboral o de lo que dictamina la Constitución General de la República. Y es materia de litigio, es materia de debate, incluso hasta legislativo, Wilfrido. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya para terminar, Wilfrido, ¿qué va a pasar si los jubilados y los trabajadores en activo se niegan a crear un fondo un fideicomiso para establecer mecanismos para que este pago de la jubilación dinámica o la jubilación vitalicia tenga recursos propios y sea autosuficiente, que no quieran ellos crear un mecanismo, un modelo, un sistema. ¿Qué va a pasar? Primero, la universidad va a ser declarada inviable. Segundo, lo que puede pasar, que el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, ordene de manera tajante no tocar el presupuesto de la universidad, no canalizar ni un centavo al pago de la jubilación dinámica. Y aquel rector que tome recursos para destinados a la educación para pagar jubilaciones podría ser demandado penalmente por desvío de recursos. Eso puede pasar. ¿Qué quieren? Quieren a los rectores en la cárcel. Porque, oiga, usted me está tomando recursos destinados a la educación para pagar jubilaciones dinámicas y eso no está contemplado a la ley. Es una irregularidad. Y desaparece la jubilación dinámica. O sea, en aras de salvar a las universidades, el gobierno federal pueda dictaminar de manera contundente que no se tome ni un centavo de los presupuestos universitarios para pagar dobles jubilaciones, que para eso ya está una en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE. Eso puede suceder, Wilfrido, y eso hay que analizarlo. Los trabajadores universitarios tienen que analizar cuáles son las rutas, porque el gobierno ya cerró el canal de financiamiento. Ese es el primer paso del gobierno. Hey, reordena, crea, constituye un fondo, y él ya cerró los canales. Hey, dame dinero, no te doy nada. Oye, no hice nada. No, pues no te voy a dar. Ah, bueno, pues voy a seguir tomando dinero. No, tampoco vas a tomar dinero de ahí. Tuviste la oportunidad, no una vez, una, dos o tres veces o cuatro, y no quisiste entender. Eso puede suceder, Wilfrido. Eso puede suceder de que el propio gobierno federal empieza a demandar penalmente a las universidades y a los rectores por usar recursos destinados a la educación para el pago de la jubilación dinámica. Pero hasta ahora el gobierno ha actuado con benevolencia, ha sido generoso con los trabajadores y todavía les manda recados, les manda estudios, les manda dictámenes y les dice, arreglen eso, tomen medidas. No ha tomado medidas drásticas. La única medida drástica que dicen, ay, lo toman, es que no está dando dinero ya para atender las contingencias del momento. Adelante.
De la mañana con 20 minutos.
No, y nos acercamos. Bueno, yo creo que en resumen tenemos que pensar y decir y reconocer que los esfuerzos que está realizando la administración universitaria en primera instancia en este momento y en la medida en que transcurran los días la comunidad universitaria, no se trata de lastimar a nadie, no se trata de denostar a nadie, no se trata de excluir a nadie. Al contrario, se trata de evitar que el daño que actualmente sufre la universidad siga creciendo y provoque prácticamente su inacción. Por eso, la reflexión tiene que ser en positivo. No puede ser con un discurso a ultranza negativo, de descalificación, de decir que es la revancha, de decir que no hay autocrítica. ¿Qué más autocrítica quieren? Y la autocrítica implica crítica, implica señalar dónde han estado los errores, ¿no? Y eso es importante, y creo que todos en ese esfuerzo se tiene que contribuir, y hay que decirlos, ¿no? Al final del día lo que se tiene que hacer es un resumen de todo lo que se observe por todos. Para eso es el esfuerzo de diálogo, el esfuerzo de reflexión, y lo más importante es el esfuerzo de construcción de soluciones. Aquí hemos comentado que la construcción de soluciones es la cosa más difícil que hay, es la más complicada que se tiene, porque para reconstruir una casa, por ejemplo, tienes que decir qué demoliciones vas a hacer, o qué cosas ya no sirven, o qué cosas ya no funcionan, o qué cosas son inviables sostener, que el drenaje no sirve, pues hay que abrir el drenaje, hay que sacar el viejo drenaje, hay que reconstruir ese drenaje, hay que meterle tubería nueva, hay que meterle muebles a los baños nuevos, esa es la reingeniería, y tenemos que entenderla. No es de otra forma como se va a reconstruir la universidad, como se va a restablecer y como se va a fortalecer, porque tiene retos mayores, tiene retos superiores que vencer. Y esto lo decimos porque la universidad ya ha llegado al 100% de cobertura a nivel bachillerato. Tiene el 94%, ha sido usted maestro, 95% de cobertura a nivel superior. Por la universidad, para mantenerse en el límite de sus mejores esfuerzos con la sociedad y con la juventud sinaloense particularmente, pues obviamente tiene que mejorar sus condiciones para poder prestar los servicios, no solamente a plenitud en términos porcentuales, sino a plenitud en términos de calidad, en términos de oferta educativa. Por eso los 8 puntos que se ha planteado por el Consejo de Directores, encabezado por el rector Jesús Madueña Molina, no es fortuito, no es casual. Hay que revisar todo, y lo que haya que quitar hay que quitar, y lo que haya que poner nuevo hay que ponerlo nuevo. Y esto no es fácil, yo insisto, pensar en las soluciones es lo más complicado que hay, porque es donde está todo el mundo, va a decir, esto sí, esto no, por acá, por allá, no, yo le tengo mucho cariño a esto, no me lo quites, no me tumbes la recámara, no es así, tiene que pensarse con mente fría y sobre todo consensar, yo digo. El acuerdo entre todos es vital y hay que bajarle a las pasiones y a los rencores y a todos esos malos pensamientos que nos nublan la vista, ¿no?
8:25, está como el que tiene el mascota, ¿no? Tengo 2 perros y 1 perico. No, déjame a los perros, al perica, mátalo, porque cada rato en la mañana me dice PUTO, mate ese perico.
¿Y qué quiere decir PT?
PUTO,
no se puede decir al aire, ingeniero, no, eso.
¿Qué decir?
PUTO, no.
Yo
no,
creía
no,
que decía PTO.
No, PUTO, tú sabes qué es eso, ¿verdad? No. El 4 letras. Roberto, por favor. Jorge, tu reflexión final.
Se debe pensar y actuar con objetividad. Y bien lo decía el maestro Willy, sería muy sencillo simplemente echarle culpas a los dirigentes del pasado o a los líderes sindicales del pasado, cuando el contexto en el pasado pues era otro. Y no se trata de echar culpas, porque cuando tú asumes un compromiso, ya sea el gobernar una ciudad, un estado, un país o una institución como lo es la UAS, tú conoces de antemano la situación de la universidad. Y siempre fue muy objetivo el rector durante esos días previos a la elección. Siempre, cada vez que se paró en público para explicar su plan de trabajo, hablaba de la situación real y actual y jamás prometió cosas que no pudieran hacerse. ¿Por qué? Porque había un conocimiento previo sobre la universidad, sobre las limitaciones, sobre las necesidades y sobre el rumbo que queremos tomar. En ese sentido, se debe actuar de forma responsable. Y la Ley Federal del Trabajo establece un aguinaldo máximo de 40 días cuando este proviene de una institución pública. Una empresa puede tomar la decisión de darles 80 días de aguinaldo a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque la empresa tiene ingresos, la empresa genera riqueza. La empresa no le pide al gobierno que tome de las finanzas públicas un recurso que se lo dé para poderle otorgar a sus trabajadores alguna prestación. La empresa puede tomar la decisión de manera libre porque es privada, pero el financiamiento público pues no es de nadie. Los recursos públicos provienen de los impuestos que pagamos todas y todos. En ese sentido se debe actuar con responsabilidad, y si la ley establece un tope de 40 días, sería violatorio firmar un contrato colectivo que establezca 55 o 72 días de aguinaldo, porque la ley pone como tope 40 días. Ningún contrato colectivo, ningún reglamento interno, ni siquiera alguna ley local puede estar por encima de una ley federal, como lo es la Ley Federal del Trabajo. Sería violatorio. ¿Y qué pasa si el rector dice, no, es que en el contrato colectivo pues así está estipulado y lo vamos a hacer? Y lo decía Álvaro, puede llegar a ser acusado de desvío de recursos y parar en la cárcel, simple y sencillamente por querer cumplir con un capricho que se tiene. ¿Por qué? Porque visto desde la perspectiva del gobierno federal, no, son conquistas laborales, un privilegio. Pero visto desde la perspectiva del gobierno federal en este momento, por la situación que se está pasando, es un capricho. En ese sentido, tenemos que tomar medidas. Ya lo dijimos, la crítica destructiva vende, sí, pero las propuestas pueden crear soluciones. Y aquí se trata de llegar entre todas y todos a una solución.
8 de la mañana con 21 minutos.
29.
29, sí. 20, no te asustes, José, no te asustes. Yo les agradezco muchísimo a mis compañeros Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, maestro Jorge Ramos, nuestro productor Roberto Millán, aquí a nuestra amiga Lidice Talavera. Fíjense que, a propósito de mi compañera, batallé, ¿cuánto será? Unos 8 años, porque yo le decía Lidice. Y a nuestra compañera Lidice se le inflama el oído cuando no. Y el problema muy... A otro le decía, a mí no me decía nada, ¿no? Pero ya con el tiempo, el respetuoso silencio, pues entendí, es Lidice.
Se le quedaba mirando.
Yo le decía Lidice. No, nada, o sea, hasta bajaba la... Es así, es Lidice, no es Lidice, es Lidice, ¿no? Que la mando aquí, un saludo, aquí está ya con nosotros. Pues si otra cosa no sucede, tú, José.
El lunes.
No, déjame decirte que yo también tengo...
No me vayas a decir que es domingo, no, el lunes. No,
yo tengo muchos amigos jubilados, ¿eh? Tengo compadres, tengo hermanos, ¿no? Entonces, mandé. Pues ni modo que yo me enoje conmigo, pues agarro la cazuela y me golpeo yo en la cabeza. Entonces, voy a andar contento de no tocar ese tema, no tocarlo. Porque no corremos riesgo, como dijo el otro. Ya nos fuimos, pase buen fin de semana, descanse. La serie de películas, estoy otra vez.
¿Con cuál?
Otra vez. Estoy viendo la de Colosio. Son 6 capítulos y tiene una manufactura extraordinaria.
Está muy buena.
¿No? Y también me aventé el día de ayer otra vez El Infierno, la película ese con
con Damián Alcázar.
Es terrible. ¿Cómo se llama este hombre? Que el empresario narcotraficante. Que,
ya murió el actor ese.
Cruz, apellida. Cruz. Ernesto Gómez Cruz, su hijo, chiqueado y consentido por la mamá, se atreve a contravestirlo.
¿No era la Wanda Araná, pues, Gómez Cruz?
Sí.
Era el Wanda Araná, pues.
Entonces, esa película, y luego esta expresión tú, Roberto, de, mira, fulano, déjense de el teposteco.
El huasteco.
El huasteco.
No.
Con sal en machetón.
No. Lo que pasa es que nos mandó a hacer una tarea y los puso en pareja. Entonces, entre esos dos, porque también ahí también se da, entre sicarios había un tórrido romance entre dos sicarios, ¿no?
Sicarios.
Sí. Y le dijo, oiga, patrón, mejor yo me voy con fulano. Ah, con la muñeca. Y le dice, huasteco, déjate de, ¿no? Que ya habrá tiempo para eso. Bueno, ya nos
vimos. Como el perico.
Como el perico, vámonos.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Hasta la próxima. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa. En 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Programa de Atención a la Diversidad de la Secretaría Académica Universitaria, invita a docentes, tutores y personal encargado de la formación estudiantil al diplomado Formación de Tutores de Apoyo Especializados para la Inclusión. Esto con el objetivo de capacitar al personal para enfrentar